Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo 132. Versículo 8 dice la palabra del Señor: Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Ese, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. He aquí, habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos, ¿qué dice ahí? Darán voces de júbilo. Amén. El tema de esta mañana es dándole. Bueno, yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, estamos viviendo en un tiempo donde la presencia de Dios, su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, la voluntad de Dios, como que ya ahorita está tendiendo a desaparecerse. El hombre piensa menos en Dios. El hombre busca menos a Dios. El hombre cada vez más se va alejándose de lo que es Dios. Pero yo quiero decirles en esta mañana, nosotros, hermanos, hemos sido llamados para darle el lugar a Dios. Quiero decirles, no con el hecho, hermanos, de que alguien no crea en Dios, porque eso es así, el ateísmo en el mundo como que cada vez más va cobrando auge, va cobrando más vigencia, y esa es una realidad. No con el hecho de que todos los habitantes del mundo se conviertan en el ateísmo, no, eso no quiere decir que Dios no existe. Porque Dios vive, permanece para siempre, hermanos. Así como se los estoy diciendo en esta mañana. Puede convertirse toda la humanidad en el ateísmo. Pero no va a ser así. Porque Dios toda la vida va a conservar a sus redimidos. Toda la vida va a conservar, Dios lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, que siempre ha habido un pueblo que valora a Dios. Siempre ha habido un pueblo que ama a Dios. Siempre ha habido un pueblo que honra a Dios. Siempre lo ha habido. Solo que cada vez es menos. Se convierte en el remanente. Se convierte en un pueblo cada vez más pequeño. Pues hoy nos toca. Hoy nos toca a nosotros, hermanos, honrar a Dios en este mundo. Este salmo es tan importante. Dice: Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Reposo quiere decir descanso. Reposo quiere decir alegría. Reposo quiere decir satisfacción. Es que quiero comentarles para que podamos tener, hermanos, el contexto de estos versículos que acabo de leer con ustedes. Resulta de que cuando se terminó de construir un templo a Dios, porque lo terminó de construirlo Salomón, cuando él terminó de construir el templo, ya se imaginan ustedes, hermanos, fue trasladado al lugar porque se diseñó un lugar bien preparado, el lugar de los sacrificios, el lugar de donde se debe de adorar a Dios, el lugar de los sacerdotes, el lugar donde iba a llegar el pueblo, el lugar, todo bien, fue pero bien diseñado aquello. Pero dentro de ese espacio quedó un lugar detrás de unas cortinas, dice, quedó un lugar, es precisamente para el lugar del arca del pacto. Y resulta que cuando terminó ya esa construcción que fue tan precioso, bueno, les tocaba que trasladarlo todo a un lugar, todo bien ubicado. Ese es el contexto de estos versículos. No lo quisiera extender más porque ya lo hemos explicado en otras oportunidades, porque me interesa trasladar con ustedes inmediatamente lo que Dios pone en mi corazón en esta mañana. Dice entonces: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿Qué quiere decir eso? El arca del pacto ya no iba a estar, ya no iba a estar de tienda en tienda, ya no iba a ser trasladado a un montón de lugares, sino que iba a permanecer en un lugar, como quien dice, iba a descansar el arca del pacto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ya les voy a explicar. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Iban entonces a trasladar el arca del pacto al lugar donde ya había sido diseñado. ¿Qué contenía el arca del pacto? Eso era precisamente lo que habíamos, o sea, lo que se había explicado en otras oportunidades. En el arca del pacto permanecía la vara de Aarón. Así se le conocía. La vara de Aarón. Así fue asignado el nombre. Aquella vara que reverdeció delante de los egipcios. Aquella vara que se convirtió en una serpiente. Es increíble, pasó 40 años aquella vara y no se podría. No le entraba la polía. Pasó mucho tiempo. En el arca entonces del pacto contenía precisamente la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad de Dios. Eso es todo. La autoridad divina, porque aquel hombre, muéstrenme algo entonces, dijo aquel gran hombre, aquel rey que gobernaba Egipto en aquella época, que eran considerados en aquella época, así se le llama, Ra. O sea, ¿qué quiere decir ese? Como el nombre de un dios significaba eso. Muéstrenme, denme alguna señal. Viene Moisés y le dice: tira la vara. Lo tiró. Sencillamente iban con la autoridad de Dios. Contenía el maná. El maná que comió literalmente el pueblo de Israel en el desierto. Dice que pan de ángeles comió el hombre, dice. Así dice en el libro de los Salmos. Pero el maná tenía algo y era precisamente el maná. Había que recoger la porción del día. Porque si alguien recogía la porción para el día siguiente, ya al día siguiente amanecía aquello engusanado. Increíble, ¿va? Amanecía engusanado. Pero viene Dios y le dice: recojan su porción del día, no para mañana. Pero dentro del arca del pacto se conservaba una porción del maná, pero nunca se pudrió, nunca se engusanó. No cabe duda que son figuras de lo verdadero. Ahora, ¿qué significa el maná para nosotros hoy? Ese pan de vida que es la palabra de Dios. Por eso es que cada día tenemos que buscar nuestro pan, ¿no? Cuando dice: Señor, y danos el pan nuestro de cada día, no se refiere a las hojaldras, no se refiere a las campechanas, no se refiere a los franceses. Hablo esto en nuestro término porque es lo que está a nuestro alcance. No se refiere a ese pan físico, sino que se refiere al pan espiritual que debemos de buscar. También contenía entonces, bueno, estaba la vara de Aarón, el maná, ¿Cuál más? Fíjense, hermanos, de qué tan importante, las tablas de la ley. Las tablas de la ley fue aquello que, bueno, lo que se guardó ahí fue lo que Moisés escribió. Porque lo que fue escrito con el dedo de Dios, dice la palabra del Señor, viene Moisés en su momento, en su celo, al ver que aquel pueblo había cambiado, hermanos, había cambiado literalmente al Dios vivo y verdadero que los sacó de la tierra de Egipto con brazo fuerte, con mano extendido, con señales portentosas. Unos meses adelante ya habían cambiado por una imagen, por un becerro. Viene Moisés, se sintió en celo aquellas tablas que Dios había hecho con el dedo de Dios, dice la palabra, dice que lo agarró Moisés, los quebró al pie del monte en un celo. Pero que ellos se recuperó. Viene Dios y le dice nuevamente a Moisés que subiera otra vez al monte. Ahora le tocó que labrar aquellas piedras, que escribirlo, que tallarlo. Lo escribió Moisés. Aquello fue lo que fue guardado en el arca del pacto. Cuando la palabra del Señor entonces dice aquí, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, para que nosotros podamos tener el contexto, era precisamente lo que el lugar que fue preparado. Pero como eso se desapareció, ¿no? Aquello se desapareció, aquel templo que construyeron literalmente, eso lo fueron a desboronar los caldeos. Se llevaron cantidad de oro, plata, bronce, se llevaron y derribaron. De ahí, como estaba el anhelo de adorar a Dios en un lugar, de ahí lo volvieron a construir en la época del Imperio Romano. Aquello se tardó tanto, dice que se tardó 40 años en volver a construirlo. Pero el Señor Jesucristo dio una profecía y dijo, porque los discípulos dijeron de esta forma, Señor, qué piedras, qué lugares tan preciosos, mira cómo está bien ubicado. El Señor no le dio importancia y dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, dijo el Señor. Y el Señor siguió en su mensaje. 70 años después, así literalmente 70 años después, porque el emperador Tito del Imperio Romano, 70 años después subió, cuando lograron entrar, porque esa batalla de entrar en ese lugar donde estaba el templo, duró 3 años. Ese era humillante, humillante para el Imperio Romano, que su ejército no podían entrar en ese lugar tan seguro, porque el templo se había construido en un lugar alto. Ese era humillante para el imperio, que no podían entrar. Pero cuando lograron entrar después de 3 años, cuando faltó la comida, faltó el agua, faltó el sustento para los judíos que moraban ahí en ese lugar, que protegían tanto ese espacio, cuando lograron entrar, arrasaron con todo. Todo. Quemaron. Levantaron hasta los cimientos. Lo único que quedó fue el muro de los lamentos. Eso fue todo lo que quedó. De allí fue arrasado todo. O sea que aquí no estamos hablando entonces de un templo físico. Estamos hablando entonces de ese lugar que es nuestro corazón, que le pertenece a Cristo Jesús. Cuando habla aquí entonces, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. ¿Saben ustedes, hermanos, dónde es que debe descansar Dios hoy? En nuestra vida. Por el respeto, por la reverencia, por el amor, por el temor, por todo lo que usted pueda tener por las cosas de Dios. Dios, sobre su vida, siente un verdadero reposo, hermano. A eso se refiere. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú, y el arca de tu poder. ¿Saben ustedes, hermanos, dónde debe de estar la palabra de Dios? ¿Dónde? ¿Ni siquiera aquí ve? La palabra de Dios debe de estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando habla ahí en el Salmo 40, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, entrando en el mundo, dice: Señor, sacrificios, ofrendas no te agradan, no demandaste. He aquí en el rollo está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, dice. ¿Dónde debe estar la ley de Dios entonces, hermano? ¿Sabe qué significa que usted tenga en su corazón la ley de Dios? ¿Sabe qué significa que usted tenga, no la tabla que labró Moisés, que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios estén en nuestro corazón? Significa que Dios se regocije sobre nosotros, hermanos. Eso es todo. Por eso dice aquí: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. ¿Por qué debe de existir mucha alegría en el corazón? ¿Cuántos aman el venir a la iglesia, hermanos? ¿Pero qué les damos nosotros a ustedes? Pero imagínense, ni siquiera almuerzos hay todavía aquí. Ni siquiera hemos abierto la cafetería. Algunos se regresan tal vez con el estómago un poco vacío ahí, que ya exigiendo un poquito de comida el estómago, pero nuestro corazón va lleno de la presencia de Dios. Nuestra alma se llena del Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, usted viene a comer, pero pan de Dios, pan de vida. A eso venimos. Viene usted y se viene a regocijarse tanto. Ah, razón tiene, se regocija porque sus santos se regocijan en Dios. Esa es nuestra experiencia. Pero en el mundo, hermanos, la experiencia es diferente. Yo les decía, en el mundo cómo las cosas de Dios van siendo reemplazadas por muchas cosas. Háblele usted de las cosas de Dios a una persona muy importante en este mundo. Le dicen a uno que no tienen tiempo. Le dicen a uno que eso es para gente ignorante. Para gente que no tiene nada que hacer. Ah, bien, nosotros tenemos mucho que hacer, ¿no? ¿De verdad? Tenemos tanto que hacer. Si yo les pregunto aquí, ¿a quiénes les gusta trabajar? A todos, ¿no? Yo los miro a muchos de ustedes trabajar, y les gusta trabajar. Que algunos tienen su tienda, que algunos tienen su comedor, que algunos tienen su fábrica, que algunos tienen su taller, que algunos tienen su panadería, que algunos tienen... Y de todo en todo nos gusta trabajar. Pero eso sí, venimos con nuestras actividades durante el día, venimos, detenemos. Bueno, pues vamos a parar aquí. Vamos a detener nuestro trabajo porque es el lugar que debemos de darle a Dios. Estamos. Así tiene que ser. ¿Cuántas críticas no hemos recibido? Muchas personas nos dicen: bueno, ustedes por ir a la iglesia se van a convertir en pobres. No, hombre. Tampoco queremos ser ricos si los ricos están completos, ¿no? Sí, de veras. Lo que queremos es nuestro sustento, lo que necesitamos, teniendo lo que necesitemos. Pero lo importante es que usted le dé lugar a Dios, hermano. Porque el gran problema es que muchas personas, por alcanzar, por afanarse, por alcanzar cosas de esta vida, ya no le dan el lugar a Dios. Sí, esa es la realidad. Usted hace bien cuando aparta tiempo para leer su Biblia. Usted hace bien cuando usted aparta su tiempo para orar a Dios, para doblar sus rodillas. Usted hace bien cuando aparta un tiempo para ir a predicar la palabra de Dios. Hace bien. ¿Qué está haciendo? Dándole lugar a Dios, que el mundo ya no hace hoy. ¿Saben ustedes, hermanos, que mucha gente ya no les gusta ir a la iglesia? Sí. Hay mucha gente que ya no les gusta ir a la iglesia. Así me dijo un día un hombre: oh, hoy se entendí, me dijo alguien así. Hoy sí comprendí que yo no necesito ir a la iglesia, me dijo. Hoy sí comprendí, yo no necesito ir a la iglesia, suficiente con que doble mis rodillas en mi casa, lea mi Biblia y ore por la necesidad de los demás, ahí estamos, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Seguro? Le dije yo. Sí, me dijo. Quédate con tu filosofía y con esa filosofía un día podés ir al infierno. Sí, porque son filosofías extrañas, pero la palabra del Señor me enseña a mí algo diferente. No dejando de congregaros como algunos lo tienen por costumbre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Sí, es que no hay que leer solo una hoja de la Biblia. Hay que leer, hay que entender el contenido de la palabra del Señor. Pero les decía, hermanos, que en el mundo cada vez más las cosas de Dios se van desvaneciendo. Cada vez más. Por ejemplo, dice ahí en el libro de los Salmos, hay un salmo muy, muy importante, ¿no? Solo lo voy a hacerles mención para que lo podamos comprender. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice el necio. Pero con el hecho que alguien diga que Dios no existe, eso no quiere decir que Dios dejó de existir, porque esa es la filosofía. Dios existe porque usted cree que existe, dice. Dejan de existir los que creen en Dios. Dios dejó de existir. Oigan la mentalidad diabólica, la mentalidad satánica. Pero yo quiero decirles, con el hecho, hermanos, que yo crea en Dios como debe de ser, no voy a ser más grande a Dios, porque Dios es Dios. Él vive, Él permanece para siempre, pero por lo tanto, yo sí voy a creer en Dios, voy a creer en su poder, en su palabra, voy a creer porque Él es mi Dios. Por Él estoy yo vivo, y usted también, ¿no? Por Él vivimos, por Él nos movemos. Por lo tanto, yo sí voy a creer que Dios es Dios. Pero hay personas que no creen. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, será para él, ¿no? Pero para mí, si Dios sí existe. Procure darle lugar a Dios, hermano. Procure darle lugar a Dios. Por ejemplo, dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 23. Fíjense que dice algo impresionante ahí en Romanos. Dice, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, cambiaron, dice, la gloria del Dios invisible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. Es increíble, hermanos. ¿Hasta dónde ha caído el hombre? ¿Hasta dónde ha caído la humanidad, hermanos? En lugar de adorar al Dios vivo y verdadero, mejor se prefiere adorar a cuadrúpedos, a aves, a reptiles, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hicieron un lado a Dios. Pero nosotros hoy somos llamados a valorar a Dios. Quiero leer con ustedes algunos pasajes muy importantes. Dice aquí en San Marcos capítulo 8. Voy a leer en el versículo 38. Póngale atención a esto porque esto es muy importante. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que va a tener vigencia por todos los siglos, por toda la eternidad, y oiga lo que dice. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre, perdón, voy a leerlo nuevamente. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuesta poner en alto el nombre de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos han sufrido por poner en alto el nombre de Dios? Tal vez no todos, pero yo quiero decirles, en la mayoría. Ha habido una lucha. Algunos por poner en alto el nombre de Dios han perdido hasta empleo. Algunos por mantener un buen testimonio, como dicen, los han tenido que correr. No correr físicamente, sino que los han tenido que despedir de algunas empresas. Es así, ha sido. Han tenido que algunas veces ser sacados de un círculo familiar, tal vez. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuesta poner en alto el nombre del Señor? ¿Cuesta? No es fácil. Algunas veces tenemos que sufrir críticas, desprecio, burlas algunas veces. Nunca se me olvida cuando hace más de 30 años que Dios permitió que yo conociera la palabra, el evangelio. Mis compañeros de trabajo, así literalmente, entre ellos se platicaban. Hoy vamos a ir a la iglesia, ¿verdad vos? Amén, vos. Vamos a ir a dar gloria a Dios, vamos a ir a decir aleluya ya hoy, ¿verdad vos? Pero lo decían en son de burla. De desprecio. ¿Qué hay que hacer? Algunos se enojan. Algunos se molestan. Un consejo. Silencio ante las críticas. Silencio ante los desprecios. Silencio ante las burlas. Porque no sabemos que de repente esta persona que hoy se está burlándose de usted porque busca a Dios, de repente aquí a un año o un mes puede convertirse. Sí, yo lo he visto. Lo he visto. Se me olvida en una oportunidad una hermana me dice, mira hermano, que mi esposo me impide venir a la iglesia, todo lo que, mira todo, cómo me trata, y se quejaba. Yo le decía, ore por su esposo, ore, soporte hermana, le dije, sea valiente, le dije, soporte. Pasó mucho tiempo. Llegamos a una visita en ese lugar. Y me dice, le quiero presentarle a alguien. Me dijo, ah, bien, le dije. Y me llevó. Él es mi esposo, me dijo, de quien yo hablaba, de quien yo hablaba que no me impedía venir a la iglesia. Ahí está el hombre que me hacía la vida imposible, me dijo. Así se lo dijo delante de él, pero ya estaba yendo a la iglesia. Y le dije yo, he oído de usted, le dije, he oído. Bienvenido, le dije. Mire, me avergüenzo la forma que traté a mi esposa, me dijo. Hoy entiendo que ella ha escogido el mejor camino, me dijo. Yo quiero decirles, hermanos, poner en alto el nombre de Dios ante esta generación no es cosa fácil. Hay que ser valientes. Hay que tener la presencia de Dios en la vida de uno. Porque no es fácil. En la universidad, en los centros educativos, ante la familia, ante los amigos. Pero ¿cuál es el consejo que el Señor Jesús nos da? Él dice de esta forma, el que se avergonzare de mí y de mis palabras delante de esta generación, o sea que hay muchas personas que sí se avergüenzan. Hay muchas personas que les da pena. Ustedes y yo no nos debería dar pena llevar nuestra Biblia en la mano. Que todos sepan. Que sus vecinos sepan. Mi vecino me dijo un día, yo nunca le había hablado de la palabra de Dios, pero me dijo, fíjese que estoy leyendo la Biblia, me dijo, estoy leyendo la Biblia, estoy, lo he agarrado por leerlo, y le dije, oye, ¿qué ha leído? Entonces me empezó a contar algunas historias que ha leído, sí, es verdad, pero ¿sabe qué más me impacta? Me dijo, Hoy entiendo, me dijo, que a través del único que debemos de llegar al cielo es a través de Cristo, pero eso no me enseña a mí mi religión, me dijo. Hoy me estoy dando cuenta que estoy en un error, me dijo. Gloria a Dios, le dije yo. Siga leyendo la palabra de Dios, le dije yo. Pero ¿sabe qué me motiva? Me dijo. A seguir leyendo, me dijo. Pues léale. Eso que ustedes enseñan, me dijo. Pero yo nunca le había hablado. Yo nunca había tenido una oportunidad de platicarle a él. Pero no cabe duda, se da cuenta de nuestro testimonio. No hay que avergonzarse de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ponga en alto la palabra de Dios. No se preocupe. Las hermanas, si están en un lugar y tengan que ponerse su velo por darle gracias a Dios por sus alimentos, no se preocupe. Deje huellas de su fe en Dios en este mundo, hermanos. Dejemos huellas, no se preocupe. Eso parece extraño hoy en día. Algunas veces cuando he tenido la oportunidad de ir a comer con mi familia en un lugar, le digo, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y parece extraño eso. La gente solo se le queda viendo a uno que uno le da gracias a Dios por lo que uno come, no importa quiénes puedan estar alrededor. Porque regularmente las personas les sirven sus alimentos en una bandeja, se va a sentar y para adentro. Así pasa. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo. ¿Quién puede sentarse de verdad a darle gracias a Dios? Eso impacta. Eso llama la atención. Deje huellas de su fe. Deje huellas. Que usted es un creyente que ama a Dios, que le da lugar a Dios, el lugar que le pertenece. Con el hecho que uno le da lugar a Dios, no es que Dios sea más grande, porque Dios es Dios. Él vive, Él permanece para siempre. Pero hoy es nuestro turno. No debemos de avergonzarnos de Dios ante esta generación. Oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabe qué quiere decir? Entendiéndolo al revés. Cuando el Señor venga, cuando Él regrese en gloria, ya no va a venir con la humanidad, o sea, su sencillez que vino, sus limitaciones que vino hace más de 2000 años. Cuando Él venga, Él va a venir con su poder y su gloria, así. Él va a venir como Dios, Él va a venir con toda su autoridad, con todo su dominio, con lo que Él es. Va a venir, ¿qué va a pasar? Va a levantar a todos los que creyeron, a los que fueron fieles. Los va a sacar, los va a levantar, le va a decir, estos son los que fueron fieles. Miren, ángeles, aquí están, y los va a levantar, los va a honrar delante de todos. Pero hoy en día nos corresponde, ¿sí? Valoremos lo que Dios nos ha dado. Hay otro pasaje muy bonito, la forma en que Dios se expresa. Leamos ahí en 1 Samuel capítulo 2. Este es un ejemplo que nosotros podemos entender mucho. Dice aquí, 1 Samuel capítulo 2, voy a leer en el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? ¿Qué dice ahí? ¿Saben quién se expresa aquí? Dios. Es el que se está expresando. Ahora les voy a explicar un poquito así rápidamente. Resulta de que Elí, de la línea del sacerdocio arónico, ya la decadencia era tan evidente, ya la decadencia espiritual, el ya no valorar las cosas de Dios, el ya no valorar los sacrificios, las ofrendas, el ya no valorar, había caído en una decadencia espiritual. Y resulta de que Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines, tenía dos. Estos dos muchachos dice que se aprovechaban de las ofrendas, todo lo que hacían. Viene Elí, que estaba en funciones del sacerdocio en aquella época, se daba cuenta de lo que pasaba, dice que Elí no hacía nada. Viene Dios, entonces reclama y dice aquí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Tremendo, hermano, lo que pasó aquí con Elí. Dice que empezó a honrar más a sus hijos, más que a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios toda la vida, Él quiere que nosotros lo pongamos en primer lugar, ¿sí? Por eso de que toda la ley, los profetas, los salmos, se resumen en dos mandamientos importantes. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Tremendo, ¿eh? Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasaría si un día alguien tan importante para uno, ¿qué? Puede ser su mamá, su papá, puede ser su hijo, puede ser... Usted se está dando cuenta que está deshonrando a Dios. ¿Qué haría usted? Tal vez no nos ha llegado el turno, ¿no? Pero pensemos que alguien tan importante, tan valioso para usted, empieza a deshonrar a Dios, empieza a menospreciar todo lo que es Dios. ¿Qué haría usted? Ojalá no tome el ejemplo de Elí, porque el ejemplo de Elí fue tan terrible. Sí. Si usted ama a Dios, si usted pone a Dios en primer lugar, ¿sabe qué haría? Venir, llamar a ese muchachito, llamar a esta mamita o el papito, no sé cómo se puede llamarlo, y venirlo y ponerlo en su lugar. ¿Sí? Si es que usted ama a Dios. Pero si nosotros no amamos a Dios, honramos más a las cosas que queremos, los ponemos más en alto, seguramente, hermanos, nos va a molestar lo que ha pasado alguna vez en esa laguna. A veces hay abuelas que yo los he visto que se enojan tanto porque le llamaron la atención al muchachito, le llamaron la atención al idolito ahí. No, no es así. Sí. Yo he visto así madres que, ¿y por qué no le dieron la pacha a mi hijo? ¿Y por qué no sé qué? Llegan a reclamar en lugar de decir gracias por cuidar a mi hijo en lo que yo estaba oyendo la palabra. Así debería de ser, ¿no? Así pienso yo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Así debería de ser. O porque le cuiden su carro en el parqueo, ¿no? Sí, porque hay hermanos que cuidan su carro, que cuidan allá en el parqueo, que están llevando sol, que están llevando, algunas veces en época de invierno, llevan agua y todo, ahí están. Porque una vez se ha oído de personas que, cuidadito, pero se enojan. Hay que valorar a Dios, hermanos. Hay que valorar a Dios. ¿Qué pasó con Elí? Dice que valoró más a sus hijos que a Dios. Sigo leyendo, versículo 30, dice, por tanto Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, ¿qué dice ahí? ¿Y a los que qué dice? ¿Qué les parece el negocio? ¿Qué les parece la propuesta de Dios? Porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian, ¿serán, qué dice? Serán tenidos en poco. Va que la relación con Dios es tan importante. La relación con Dios es tan recíproco. Usted valora a Dios y Dios lo valora a usted. ¿Sí? Alguien me dijo en una oportunidad, Dios a todos nos ama. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí es cierto o no? Sí. Dios a todos nos ama. A toditos, hasta el pecador, hasta el que ahorita se está revolcándose, se sabe qué fechorías, qué maldades. Ay, Dios lo ama. Pero eso sí, Dios valora a unos más que a otros. ¿Pero saben por qué es? Esa no es acepción. Porque en Dios no existe la acepción de personas. Sencillamente por esta razón. Porque si usted ama a Dios, usted honra a Dios, usted delante de Dios tiene mucho valor. Así, así de sencillo. Tenemos un gran valor delante de Dios. Pero cuando no, también dice que serán tenidos en poco. El Señor Jesús tuvo 12 discípulos, pero dentro de los 12 tuvo 3 más cercanos, ¿no? Solo ahí saque usted sus conclusiones. Le damos un pasaje más. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Resulta de que aquí, hermanos, Elías se encuentra en la época más apóstata del pueblo de Israel. Se encuentra en una etapa, pero bien difícil, de una condición espiritual del pueblo de Israel. Y oigan lo que pasó. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal. ¿Ahí qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa claudicar? Claudicar es estar indefinido y estar indeciso. Quiere uno un tiempo y después otro tiempo retroceder. Eso quiere decir claudicar. Como que dice, está uno en una época con ganas de servir al Señor, está en una época decidido, pero otra época se echa para atrás. Una época se le puede oírle buenos testimonios, otra época se le oye pésimos testimonios. Eso quiere decir claudicar. Viene Elías, entonces se encuentra de que este pueblo así era. Una época con Dios y todo, pero otra época nada que ver, siguiendo a los Baales. Bueno, les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Defínanse, les dice Dios. Defínanse, les dice el profeta. Ahora voy a leer un poquitito más adelante. Voy a leer ahí en el versículo 36. No, antes de leer el 36, voy a leer un poquito más ahí donde nos quedamos. Dice, y Elías, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, hay 450 hombres. Dénsenos pues ahora 2 bueyes, escojan ellos uno y corten en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses con D minúscula, ¿va? Y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que dice que responda por el fuego, por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo Bueno, lo voy a resumir porque eso sería muy largo. Viene, ellos escogen un buey, lo preparan, lo ponen sobre el altar y todo eso, y resulta de que les tocó el tiempo de ofrecer el sacrificio, y aquellos dice que empezaron a gritar, empezaron a hablar, empezaron a danzar, a bailar alrededor de aquel sacrificio, y no hubo respuesta. Viene el profeta y todavía le dice, ahí ustedes lo pueden leer, le dice, grítenle más duro. De repente está durmiéndole, de repente va de viaje, ahí grítenle más duro. Dice que aquellos hombres se sacaban sangre, pero no había respuesta. Ninguna respuesta. Versículo 36, hoy sí. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. ¿Y qué dice? Y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todo esto, estas cosas, como quien dice todo lo que siento, he hecho estas cosas. Póngale atención a esto, a esta expresión que pone aquí Elías. Respóndeme, Jehová, dice. Respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, eres el Dios, que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, ¿qué dice? Para que no hay necesidad de gritarle a Dios. ¿Qué significa, hermanos, que usted honre a Dios? ¿Qué significa que nosotros le demos el lugar a Dios? Cuando ustedes y yo necesitemos de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Inmediatamente se vuelca, extiende su mano para fortalecernos, para ayudarnos. De verdad, así es. Cuando usted está en una enfermedad, Viene un Señor. Siento que me estoy hundiendo, Señor, mejor. Libérame, Señor. ¿Y cómo no lo va a hacer Dios si usted ha honrado a Dios? ¿Y cómo no lo va a hacer si ha puesto en alto el nombre de Dios? Le ha dado el lugar a Dios. Pero aquellos no, aquellos profetas, ¿no? Dice que gritaban y hacían tantas cosas, pero no había respuesta. Hoy nos toca, hermanos, en este mundo, ante esa generación que vivimos, honremos a Dios. No nos avergoncemos de sus palabras. No nos avergoncemos del Evangelio. No se avergüence usted del Dios que tiene, del Dios que servimos. Démosle lugar a Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Amén.